UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ahora y más que nunca, la sociedad requiere de líderes políticos con iniciativa, impulso directivo y comprometidos con los ciudadanos. Llegó el momento del liderazgo.
Sabemos que este es un reto que va más allá de la propia ciudad de Elche, que yo asumo como un reto de la comunidad valenciana.
Hay otros que abogan por la pancarta y el grito.
Estamos haciendo lo que tenemos que hacer dentro de nuestro territorio, pero ahora ya toca que...
Es fundamental, de una vez por todas, que sepamos que hay un camino abierto para conseguirlo.
De nuevo, en Liderazgo, hablamos con nuestros líderes políticos. Presenta y dirige el periodista Miguel Molina.
Bienvenido una vez más a esta nueva edición del programa Liderazgo, que como ya saben se emite a través de las ondas de la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Todos los programas los tienen disponibles a través del blog de la universidad y como ya escuchamos en el mes anterior, porque nuestra cita es una vez al mes, tuvimos a José Ángel Abad, rescatamos esas mejores impresiones de la presentación de nuestro libro, de ese libro que presentamos hace ya un mes y que recopila los mejores programas de los últimos 10 años de este programa. Un libro que podrán encontrar a través de las librerías digitales, en Amazon. Y bueno, un placer pues recopilar toda esa enseñanza, esa sabiduría, esa transferencia de conocimiento de los invitados que hemos tenido a lo largo de este tiempo. Pero el programa no se detiene, el programa continúa, avanza y seguimos encontrando perfiles que encajan perfectamente en la dinámica, en la temática de este programa. Hoy no os perdáis el programa porque también tenemos una invitada muy especial que seguro que os va a gustar. Una persona que también está dentro del ámbito de la academia.
¿Te has perdido tu programa favorito de Radio UMH o lo quieres volver a escuchar?
¿Te gustaría oír de nuevo ese espacio de la radio universitaria que dejaste a medias?
Entra en radio.umh.es y disfruta a la carta de todos los programas de nuestra radio.
Reproduce y descarga los programas de Radio UMH desde cualquier punto del planeta a través del blog radio.umh.es.
Pues ahora sí, vamos ya con la invitada de hoy, porque hoy tenemos a Jocelyn Yalesca Muñoz Berroterán, que me disculpe si lo pronuncio mal, que es una investigadora y escritora nicaragüense vinculada al estudio de la identidad cultural latinoamericana, la integración regional y el pensamiento político latinoamericano. Cursó estudios de ciencia política y relaciones internacionales en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, donde participó en actividades de investigación científica y concursos de narrativa política. También formó parte del proyecto estudiantil Palestra Política, espacio dedicado también al análisis y la reflexión sobre temas sociales y políticos. Tiene un extenso currículum que lo abreviamos de esta manera. Además, su producción académica refleja un verdadero interés por los procesos de transformación social, la cultura, la integración de América Latina y la reflexión crítica sobre los retos contemporáneos de la región. Porque además tenemos la región que arde porque están en elecciones continuas. Vamos a hablar de Colombia, de Perú, vamos a hablar de muchas cosas, de la actualidad latinoamericana, vamos a hablar del liderazgo femenino, de la coyuntura de Bolivia, de Chile, de Argentina, vamos a hablar de muchas cosas. Pero primero vamos a hablar, vamos a presentarla y vamos a conocerla, vamos a ver cómo se encuentra Jocelyn Yalesca. ¿Qué tal? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Agradezco la invitación. Desde Nicaragua, un abrazo para todas las personas que nos escuchan en este programa. También un abrazo para vos, Miguel, por esta invitación. Para mí es un honor formar parte de este programa, que sé que además lleva bastante trabajo, bastante interés para el público académico y también para las personas interesadas en estos temas de comunicación. Entonces, nada, pues decirle que me siento muy honrada y a la misma vez muy agradecida por formar parte de este proyecto que sé que tiene grandes frutos.
Pues muchas gracias, el placer es nuestro y sobre todo nos encanta escuchar a gente del otro charco, de América Latina, de nuestros hermanos de América Latina, porque lógicamente nos une muchas cosas. Es decir, parece que estemos lejos, pero realmente es justo como las redes sociales. Es decir, parece que nos aleja del que tenemos cerca, pero nos acerca del que tenemos lejos. Y en este caso, América Latina, aunque esté lejos, la vivimos y es parte también de la cultura, ¿no?, de aquí, de España. Yo soy, hay muchos temas sobre la mesa, muchísimos. Nos llama mucho la atención también. Te puedo tutear, ¿no? A mí me gusta tutear. No hay ningún problema, ¿verdad?
Sí.
Pues, Jocelyn, nos gusta mucho tus investigaciones. Nos gustaría que también nos hablaras sobre ellas, pero sobre todo, para empezar, me gustaría cómo ha influido tu formación en ciencia política y relaciones internacionales en tu manera de analizar estos procesos políticos que vive América Latina actualmente.
Pues me has dado una excelente pregunta, porque realmente que nosotros desde la parte de la ciencia política tenemos un estudio bastante teórico de un marco referencial que nos contribuye, incluso desde el punto de vista de la filosofía política, para poder comprender los contextos, las realidades, las características específicas de cada nación, de cada región, siempre considerando que existen unas condiciones específicas que van a moldear, a modificar y a influir el pensamiento, pero también el comportamiento de los colectivos o los grupos sociales de este espacio geográfico. Entonces, desde la ciencia política, pues nosotros tenemos varias herramientas, sobre todo la investigación, el análisis, la observación. También se utilizan estos temas de darle seguimiento o continuidad a los eventos, recordando que la historia pareciera ser cíclica, pero no siempre en las mismas dimensiones o con las mismas potencialidades, sino de que existen patrones que se van repitiendo o que se van que van dándole forma a los diferentes momentos históricos que se atraviesan. Y por otro lado, también el tema de la identidad, que es un tema ampliamente debatido, incluso desde la filosofía política para Latinoamérica, porque entender qué es esta región, qué la compone, desde qué marcos, desde qué referencias, o qué simbiosis también existe entre la cosmovisión autóctona, la cosmovisión moderna, y también los propios procesos históricos o influencias a través de la globalización que le van dando estructura y forma al pensamiento político, a las ideas y al comportamiento. Entonces, la ciencia política como tal, ¿verdad?, es una rama que está totalmente especializada en el análisis de los grupos sociales y en la conducta política.
El maravilloso. Yo el pasado martes estuve en una charla de un también académico mexicano que es profesor de la Universidad de Georgetown, el doctor Antonio Mena, y hablaba o destacaba principalmente el desorden que hay ahora mismo en América Latina. Pero yo mi pregunta en concreto, aparte de Antonio Mena, que te voy a dejar que reflexiones sobre esta cuestión del doctor Antonio Mena, Jocelyn, a mí me gustaría, ahora mismo, América Latina, en este 2026, ¿cuál es la tendencia que está marcando? ¿La polarización, la seguridad, la economía o una crisis de representación? ¿O el desorden, como decía Antonio Mena?
Es una gran reflexión, porque América Latina pareciera ser un subcontinente fragmentado. Sin embargo, existen realidades que son transversales a cada uno de los países que constituyen esta región. Y una reflexión incluso muy interesante, porque América Latina también se ve sometida a la influencia de factores externos. Es decir, que nuestra política y nuestras realidades, de cierta manera, también están condicionadas por los vaivenes o las tendencias internacionales. Y en ese sentido, tenemos entonces una fuerte influencia o esos desequilibrios que se perciben o ese desorden, como lo explicaba este autor o este investigador, se explica desde esa realidad, que también nosotros pues estamos sometidos, de cierto modo, a los cambios internacionales, a las tendencias internacionales, y que mientras las potencias que tienen mayores capacidades de influencia en el sistema internacional se terminan de acomodar, pues nosotros también recibimos un poco esos efectos colaterales del sistema. Entonces, a mí me parece que tenemos varios elementos que están totalmente transversales. No creo que podamos definirlo a uno como tal, pero si podemos decir tres, podríamos decir que la economía. Ahora mismo el sistema económico internacional está también sufriendo varios cambios a nivel estructural. Hay una disputa por quién va a mantener el control económico a nivel internacional. Tenemos también el tema de la desafección política, que es otro tema muy relevante porque los grupos o los partidos políticos tradicionales han reflejado ser insuficientes para movilizar o poder sentar sobre la mesa las necesidades reales de la población o las demandas propias de los diferentes grupos sociales. Entonces, hay una desafección en el sentido de que las personas o la ciudadanía no se sienten totalmente identificados con aquellos partidos o aquellos grupos políticos tradicionales porque no se ha logrado sostener esas demandas y esas necesidades de la sociedad actuales, que además pues también están atravesadas por el tema de la globalización, los medios de comunicación y la gran influencia que se está ejerciendo desde las redes sociales. Y como tercer elemento podemos decir que existe también este factor de la estar ligado o vinculado a, o más bien depender de las propias dinámicas de factores exógenos que influyen en la política doméstica de cada uno de los estados latinoamericanos. Y claro que cada país tiene sus propias realidades, sus propias problemas estructurales que lamentablemente no han sido resueltos, ¿verdad? Uh-huh. Y siguen siendo parte de una realidad latinoamericana.
Y esa realidad latinoamericana me lleva a pensar a nuevos tipos de liderazgo. Entiendo que el contexto influye y lo que hace es que florezcan nuevas formas de gobernar, de dirigir, de gestionar. Y mi pregunta sería si los líderes de ayer nos valen para hoy y si los líderes de hoy nos valen para mañana.
Efectivamente, las sociedades latinoamericanas también tienen otras, se ha moldeado la forma de pensar y sus propias aspiraciones como grupo. Y en ese sentido, sí es necesario pensar en la construcción o el diseño de liderazgos políticos que respondan a una verdadera representación de esos grupos. Y aquí entramos a entender por qué algunos grupos se decantan por aquel liderazgo o por aquel líder que parece ser el mesiánico o el salvador, o que se proyecta como un líder que viene fuera de las esferas propias de la política tradicional, precisamente por lo que identificábamos de la desafección política. Uh-huh. Y ahí también creo que se genera al final como que algo paradójico, porque si bien es cierto, es necesario reorientar y rediseñar los liderazgos políticos, también es verdad de que parte de lo que se hicieron con el liderazgo tradicional fue funcional en su momento y que tiene, por ejemplo, la parte de consolidar principios y valores de manera muy fuerte. Uh-huh. Los partidos políticos tradicionales tenían la capacidad de mantener ciertos valores y ciertos principios, tanto sociales como culturales, que identificaban mucho a la sociedad, y los partidos actuales, como son más fragmentados, son más dispersos en cuanto a ideología o en cuanto a convergencia de diferentes perspectivas, diferentes movimientos sociales. Entonces, como que los principios que se defienden se van un poco diseminando dentro de las opciones que tiene la ciudadanía, y tienden a ser muy relevantes en su momento y luego tienden a decaer. Entonces hablamos también de que esos liderazgos son como que parecieran ser coyunturales. En su momento toman mucha fuerza, mucho auge, se posicionan, pero su construcción ha tendido más al personalismo político, a enarbolar principios más o características propias de la persona y no tanto de un proyecto común o de un proyecto político que englobe y que permanezca o tenga una duración en el tiempo. Y entonces por eso yo me atrevería a decir de que hay que buscar el equilibrio entre lo que se debe adaptar a las sociedades y las necesidades actuales, porque estamos atravesados por el paradigma de la posverdad y la posmodernidad, pero también considerando estrategias que me permitan ser un liderazgo sostenible en el tiempo y que no se enfoque exclusivamente en la persona, sino en un proyecto común y en una idea colectiva.
Uh-huh. Bueno, palabras sabias y además veo que estoy notando, percibo que sabes perfectamente de lo que hablas. Y como sé que eres una persona sabia y estás demostrando, lógicamente, con tus palabras el gran conocimiento de lo que está en América Latina, a mí me gustaría saber un poco, también desde América Latina, antes de entrar ya de lleno en Colombia, en Bolivia y en Chile y en otros países, me gustaría saber cómo percibís desde América Latina la situación actual de España.
Bueno, me parece que España ahora mismo también se encuentra en un momento muy interesante a nivel de política, porque he estado escuchando, leyendo, de que se encuentran como que en un proceso también como de no tener una claridad sobre cuál sería la mejor opción para establecer un gobierno de X o Y ideología. Sin embargo, confío en que las instituciones de España son bastante sólidas, las instituciones políticas tienen bastante experiencia y son muy aceptadas por la población. Y eso creo que es una gran ventaja en comparación a otras sociedades o a otros estados, porque cuando se pierde la legitimidad en las instituciones, sobre todo en las instituciones de justicia, la población comienza a sentirse como que a la deriva. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que España está atravesando un momento bastante interesante. Sin embargo, puede sortearse de la mejor manera desde la perspectiva institucionalista.
Uh-huh. Bueno, ahora sí, hemos hablado de España, hemos hablado de liderazgo. ¿Cómo estás viendo desde Nicaragua? ¿Cómo estás viendo el tema de Colombia? El tema de Bolivia, bueno, Chile, Argentina, que se están acumulando muchas cuestiones interesantes en América Latina. Pero empieza por donde quieras. Es decir, tenemos sobre la mesa Bolivia, Colombia, Chile y Argentina.
Sí.
Las elecciones
bien,
de Colombia,
vamos
por
a
ejemplo.
A eso iba, ¿verdad?
Sí.
Las elecciones de Colombia es como lo que más ha estado sobre la agenda mediática actualmente en América Latina. Aquí tenemos un escenario bastante complejo porque la realidad colombiana ha venido arrastrando de cierta manera algunas problemáticas que son estructurales, por ejemplo, el tema de la inseguridad, el tema del narcotráfico, el tema del Estado frente a las desigualdades sociales. Y aquí también podemos evidenciar de que ha sido histórico, ¿verdad?, la llegada del pacto histórico a Colombia como opción de gobierno, porque anteriormente había gobernado más una tendencia centro-derecha o hacia la derecha, si queremos hablar pues en esos términos ideológicos. Y eso representó un cambio de paradigma desde el punto de vista político. Sin embargo, los problemas más sensibles, que en este caso es el narcotráfico, y la inseguridad, no han logrado llevarse a los niveles que se esperaban o a los niveles que se plantearon en su momento. Sin embargo, el tema de la redistribución de las garantías sociales sí se logró paliar un poco más en estos últimos 5 años de gobierno. Y el pacto histórico entonces se enfrenta a una realidad muy complicada, muy, muy conversa, porque las fuerzas de oposición son sólidas y continúan manteniendo una base muy fuerte. Los candidatos de oposición o de derecha lograron demostrar que tienen un músculo político y tienen capacidad de movilización aún en estas condiciones, y el pacto histórico también demostró que algo ha de haber hecho bien, porque también logró unos resultados bastante históricos, valga la redundancia, porque incluso superaron en primera vuelta la cantidad de votos en relación con la primera vuelta cuando el candidato era Gustavo Petro. Entonces aquí la elección de Colombia a nosotros también pues nos llena de mucho interés, porque estamos hablando de un espacio incluso desde el punto de vista geopolítico estratégico en la realidad y el contexto que se encuentra actualmente Latinoamérica frente a la política exterior estadounidense. Uh-huh. Y eso significa pues un elemento clave, porque aquí no estamos hablando de un estado poco relevante, sino que hablamos de una alianza histórica que existe entre Estados Unidos, Colombia, y la forma en cómo se han relacionado a nivel político. Uh-huh. Por eso es que llama mucho la atención, ¿verdad?
Sí, sí, la
verdad. ¿En qué condiciones va a quedar? Ahora, desde la parte ya de el análisis electoral, hay muchas expectativas sobre lo que pudiera ocurrir. Algunos se están decantando que posiblemente regrese la oposición al gobierno, porque si logran consolidar o logran armar un solo frente con aquellos candidatos que no quedaron con niveles superiores, esos que quedaron con 4%, con 6% en la primera vuelta, si se logran unir pues con mucha ventaja, podrían avasallar al candidato del pacto histórico. Sin embargo, la movilización o la capacidad que tiene el partido de gobierno ha demostrado de que se ha consolidado en las bases comunitarias y en los grupos sociales comunitarios. Y esa es una visión que pocas veces se sobrepone o se pone sobre la mesa, porque ya tiene que ver con las realidades muy específicas y cotidianas de la vida colombiana. Uh-huh. Entonces, si lograron consolidar bases a nivel de barrios, distritales o a nivel más local, eso representa una gran fortaleza a nivel electoral, porque estaríamos hablando de un voto que a veces es poco visible, pero que da grandes sorpresas cuando se logra consolidar el voto local, el voto comunitario.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucederá. Y ya entrando ya a la recta final, nos quedan apenas 4 minutos. Muy rápidamente, porque también me gustaría saber un poco la investigación que hacéis desde vuestra universidad, muy rápidamente, ¿cómo estás viendo Bolivia, Chile y Argentina? Y nos vamos ya a la investigación académica. Muy rápidamente.
Ok. El tema de Bolivia también es otro tema muy interesante, porque estamos hablando de crisis de gobernabilidad y fragmentación política. Uh-huh. Y aquí tenemos que comprender un poco la fragmentación que ha ocurrido desde el MAS, que ha sido un partido muy preponderante en los últimos años, que fue un partido que llevó, ¿verdad?, la presidencia a Evo Morales, y que actualmente pues se ha visto fragmentado. Entonces, ese nivel de crisis interna está dispersando a los grupos y a los movimientos sociales. Sin embargo, el movimiento indígena continúa siendo bastante fuerte y continúa haciendo presión sobre el gobierno actual. Y aquí vemos una crisis también de consensos nacionales, cuando no las fuerzas no se logran llegar a acuerdos, concertación de los intereses comunes. Entonces, lamentablemente, los consensos nacionales no se van dando, y eso desencadena una crisis de gobernabilidad, una crisis muy fuerte que lamentablemente pues tiene más efectos negativos que positivos para el país. Entonces aquí la principal interrogante en Bolivia debería ser si va a lograr reconstruir esos mecanismos de diálogos políticos para evitar llegar a unos niveles de conflictividad que erosionen aún más su institucionalidad. Y con el tema de Chile tenemos...
Uh-huh. Sí, muy rápidamente con Chile, ¿cómo ves esa nueva etapa política de Kast? ¿Cómo lo valoras? En una frase.
la política de CAS, podremos decir que está siendo, que no está cumpliendo las expectativas sobre las cuales las personas le dieron el voto. Y precisamente por eso ahora están las condiciones de insatisfacción que incluso han desencadenado algunas manifestaciones recientemente.
Y por otro lado, ¿Argentina sigue siendo un laboratorio de las políticas de América Latina?
Considero que sí. Considero que sí, continúa siendo un espacio para en donde se está diseñando un modelo que pudiera ser replicable, pero que ha tenido mucha falla en el intento. Entonces, aquí lo más sensible para Argentina es el tema económico. Y esto ha llevado a una fuerte confrontación con las estructuras políticas tradicionales y las estructuras políticas alternativas. Entonces, continúa siendo ese el principal problema.
Y ya para terminar, bueno, cambiando ya de tema, la investigación académica, creo que tenéis una última investigación, una publicación. Cuéntanos qué habéis hallado, qué habéis investigado en 2 minutos.
Precisamente la investigación más reciente fue sobre mi tema de maestría y en este caso hicimos un análisis sobre el tipo de liderazgo y la construcción del liderazgo político de Bukele. Los principales resultados que podemos observar, bueno, se hizo a partir de su segundo gobierno, es que las redes sociales funcionó como una herramienta principal para el posicionamiento político de Nayib Bukele. Número 2, que su marca política personal no fue algo fortuito, sino que se vino construyendo desde mucho antes que iniciara su proceso de candidatura en el primer periodo de gobierno. Entonces tiene una estrategia de branding que se fue consolidando con el tiempo, vinculada con sus características personales. Y aquí algo muy importante, una lectura muy clara sobre la realidad de ese país. Recordemos que El Salvador era el principal o el país con mayor niveles de inseguridad ciudadana en América Latina y eso representaba un problema muy sensible para los salvadoreños y también para la región, en este caso Centroamérica. Y logró tener como que esa lectura muy clara para identificar como un problema sobre el cual iba a luchar y iba a lograr erradicar ese problema. Entonces, en este caso, también la número 3 es que aquí me parece que a partir del fenómeno Bukele, como lo denominan algunos, se comenzó a establecer un modelo de comunicación política y de liderazgo político que se consideraba replicable para otros escenarios. Por ejemplo, después de Nayib Bukele tenemos ciertos paralelismos en temas de comunicación con figuras como Gabriel Boric, Daniel Noboa, Rodrigo Chávez, Abinader, incluso Javier Milei, actualmente el candidato de oposición en Colombia, Abelardo de la Estrella. Quieren como que o extraen ciertos elementos propios de este modelo de comunicación y este modelo de liderazgo político de Bukele y ha funcionado entonces como un referente, como una influencia para establecer narrativas de comunicación política y estrategias electorales.
Pues estimada Jocelyn Yalesca Muñoz, ha sido un placer escucharte. Te digo ya que te voy a fichar porque es impresionante cómo hablas, cómo lo explicas y cómo investigáis todo el tema de América Latina.
Ok, muchas gracias. Agradezco nuevamente el espacio y también a las personas que han permanecido con nosotros durante esta comunicación. Para mí es un placer construir el conocimiento en colectivo y creo que lo estamos haciendo de esta forma.
Pues muchas gracias. Hasta aquí el programa. Gracias a la invitada. Volvemos el próximo mes.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.